En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández y David Alonso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy es de esos días en los que se puede decir que el madrugón ha merecido la pena porque hemos visto una carrera de Fórmula 1 de las mejores de los últimos años. Y no creo que exagere mucho. Ha tenido de todo y un final sorprendente. Si lo vemos desde un punto de vista global, el piloto del día ha sido, sin duda, el australiano Daniel Ricciardo, que salía sexto y gracias a un safety car, a un pilotaje perfecto y a una buena estrategia de Red Bull, ha ganado una carrera con multitud de alternativas. Y si lo vemos desde un punto de vista más local, Fernando Alonso ha vuelto a hacer lo de casi siempre. Ha estado muy por encima del potencial del coche. Séptimo, con adelantamiento a Vettel incluido, aunque hay que decir y matizar que el de Ferrari llevaba el coche tocado y eso ha permitido la pasada del asturiano. Todos sabemos que Alonso tiene sus detractores, pero hay números que incluso a ellos les tienen que obligar a reconocer su categoría como piloto. Si tomamos la clasificación como un indicador muy aproximado del potencial real de los coches, porque ruedan en parecidas condiciones de neumáticos y de gasolina, Fernando ha hecho hasta ahora un undécimo en Australia, un décimo tercero en Bahrein y lo mismo en China. Nunca ha entrado en la Q3, pero en carrera Fernando ha terminado quinto, séptimo y séptimo respectivamente. Es decir, ha ganado 18 puestos en tres carreras respecto a su posición de salida. Y eso con el coche más lento en recta de toda la parrilla. Yo creo que está todo dicho. Rafa Fernández, muy buenas.
Hola David, muy buenas.
Y todavía habrá quien le siga criticando como piloto.
Bueno, pues nada, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Lo que está claro, yo creo que Fernando en la pista no hace más que demostrar lo que vale, ¿no? Y bueno, y lo que consiguió en su día está ahí y lo consiguió sin el tener el mejor coche también, ese doble campeonato con Renault. Y ahora pues sigue demostrando cómo se puede superar ya cuando muchos le ven en el rush final de su carrera, por la edad, evidentemente, pero él no quiere que eso sea así y quiere demostrar que todavía puede tener un asiento en uno de los coches que puedan optar al título. Y vamos a ver si McLaren acaba de dar el paso que todos esperamos, porque desde luego no lo ha dado, ¿no? Dijeron que iban a hacer el coche nuevo para China, que iban a hacer avances en Bahrein, y lo que nos seguimos encontrando es un coche muy inferior. Y fíjate cómo ha crecido Red Bull. Lo que han hecho hoy, que se les ha escapado, aparte de la estrategia y de todo lo que ha ocurrido en carrera, se les ha escapado el 1-2 por la precipitación de Max Verstappen.
McLaren está decepcionando de nuevo y el gran problema que tienen es que ahora no le pueden echar la culpa a Honda. Ha sido un mal día para Hamilton y peor aún para Vettel, que salió como un tiro. Parecía que iba a conseguir su tercera victoria consecutiva, pero en la Fórmula 1 las cosas dan muchas vueltas. Al alemán de Ferrari se lo llevó por delante Verstappen en una maniobra demasiado agresiva que le ha costado al holandés de Red Bull 10 segundos de sanción y además una bronca importante de su jefe Helmut Marko. Vettel al final ha terminado octavo y Verstappen lo ha hecho quinto. Los 10 primeros puestos se han quedado así: Ricciardo, Bottas y Raikkonen, ese ha sido el podio, y por detrás Hamilton cuarto, Verstappen quinto, Hülkenberg sexto, Alonso séptimo, Vettel octavo y Sainz noveno, y a punto ha estado de conseguir batir a Sebastian Vettel. Si dura una vuelta más la carrera, yo creo que al final Carlitos acaba octavo. Alberto Pereiro, muy buenas.
Chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas.
¿De las carreras más divertidas que has narrado?
Pues sin lugar a dudas la más divertida. Uno, porque nos ha tocado celebrar algo nuestro al final, y dos, porque la remontada de Ricciardo es de mucha categoría. Si hubiera sido con otros pilotos, no le daríamos este valor, pero sí, yo creo que sin lugar a dudas la mejor de los últimos 4 años, seguro, para mí.
Pues así lo hemos vivido esta mañana en Radio Estadio del Motor desde las 8 en punto de la mañana.
Arranca el Gran Premio de China, 8 y 13 minutos de la mañana. Cuidado que Vettel puede perder la primera posición con Raikkonen, le cierra y aparece Raikkonen para intentar ponerse primero. Ha cerrado más de la cuenta el finlandés y Bottas en segundo. Bottas segundo, Raikkonen tercero peleando con Lewis Hamilton.
Vettel ha salido con el neumático. ¿Con qué neumático ha salido?
Medio,
ha puesto medio también, ¿no?
Medio, bueno, sí, pues sí. Están copiando la estrategia de Mercedes.
A ver que viene Valtteri, a ver que viene Valtteri, a ver que viene Valtteri,
le pasa
a Valtteri, botas a Vettel.
Bueno,
a ver, que va por él, a ver qué va por él, le tira el coche y ¡Dios, qué barbaridad! ¡Richardo, qué pasadón!
¡Madre mía, Richardo!
¡Ole, Richardo! ¡Qué bestia!
Lo que no ha conseguido Verstappen lo ha hecho Richardo. Vaya bofetón a Hamilton, Joan. Impresionante la maniobra de Richardo.
Y ahora vuelve Max, yo no digo nada.
Va Richardo por él.
Cuidado, Vettel, que te mira a ti la película ahora. Ahí está Richardo para... Va por fuera.
Por fuera.
Ha hecho algo más
por
de...
Fuera.
¡Le pasa!
Atención a Ricciardo, que va por el hat-trick. Ya lleva doblete, ha adelantado además a Hamilton y a Vettel.
Nada,
supuestamente
dos tolilis.
Claro, los dos
pilotos
más fuertes.
Y bloquea Bottas a final de recta. Cuidado, que va Max.
¡Ahí va, toque!
¡Le toca Max!
Se han tocado.
Y Hamilton por fuera, Raikkonen, que se lo puede comer.
¡Vaya locura! ¡Vaya locura!
Es que Verstappen... Ha sido Verstappen que se ha lanzado...
Es que Verstappen sigue teniendo lo que hemos dicho antes también.
¡Richardo le quiere meter el coche! ¡Cuidado, que lo toca más largo los dos! ¡Más largo los dos!
Le pasa, ha pasado, Richardo.
¡Bueno!
¡Madre
del amor hermoso!
Y en esta frenada, frenando el último segundo. Increíble.
Está demostrando que hay que tener un poquitín de paciencia muchas veces. O sea, Verstappen ha perdido la carrera en dos momentos de faltarle paciencia.
Pero Joan, ¿llega Fernando o no llega?
¡Llegará!
¡Eso es! ¡Ahí te veo!
¡Ahí te veo! ¡Grande, Joan!
Cuando le ha arruinado...
¡Le ha pasado!
¡A ver, Fernando, le mete el coche! ¡Vamos! ¡Le pasa a Vettel! ¡Fernando Alonso adelantando a Sebastián Vettel! ¡Viva la madre que te parió! ¡El 14 de McLaren pasa a Sebastián Vettel a una vuelta del final!
¡No puede Vettel! ¡No puede con él!
Y ojito que viene Carlos también.
¡Sí! ¡Y ahora Carlos! ¡Venga, doblete!
¡Ahí está Carlos que lo puede intentar!
¡Vamos!
¡Le puede tirar el coche a Vettel!
¡Ay, no llega!
¡No, Carlos! ¡Cuidado! ¡A ver si sale un pelín más!
¡Ahí! ¡Recta final!
¡Ahí está Carlos! ¡Que no va a poder!
¡No va a poder!
¡Va a aguantar Vettel! ¡Llega Richardo! ¡Campeón del Gran Premio de China! ¡Richardo, el canguro!
¡Qué bueno!
Si nos ponemos así por un séptimo puesto, ¿qué pasará cuando Alonso gane una carrera?
Imagínate.
Tenía que haber
también
visto
es verdad que hay carreras y carreras, y esta ha sido emocionante.
Tenía que haber visto a Pereiro al final de la carrera. Bueno, le ha pegado un subidón, casi necesita asistencia médica. al Samur. Estábamos con los abanicos, ahí todos.
Estaba preparando los desfibriladores.
Ha dicho Jacobo, yo creo que necesita el boca a boca. Digo, pues yo me voy al baño, conmigo que no cuente. Bueno, ha sido absolutamente tremendo. Hola, Jacobo Vega, muy buenas.
¿Qué tal, David? Rafa Pereiro, buenas tardes.
Bueno, otra vez Fernando muy por encima del potencial real del coche.
Sí, lo comentabas tú al principio, ¿no? La de posiciones que ha ganado en cada carrera, ganó seis, yo creo que ha ganado seis en cada una de las carreras, ¿no? Ganó seis en Australia, seis en Bahrein, seis aquí.
Correcto.
El piloto que más posiciones recupera de toda la parrilla, es una carrera que ha estado, yo creo, muy inteligente en todo momento, Fernando.
Pereiro, de todo lo que ha pasado esta mañana... ¿con qué te quedas? Si tuvieras que destacar un momento, ¿cuál sería?
El de Hamilton y Verstappen. La reincidencia de Verstappen a la hora de demostrarnos a todos que es un superpiloto, pero que va pasadísimo de vueltas. Aparte viene muy a cuento de lo que hemos vivido la última semana con lo de pilotos peligrosos, pilotos que provocan que alguno tenga miedo en la pista. Bueno, pues... yo creo que si Valentino Rossi hubiera sido piloto de Fórmula 1 hubiera tenido que poner una querella criminal contra alguno, porque hemos visto a un tío que va pasado de vueltas, que es muy bueno, pero que le ha demostrado a su compañero de equipo, lo decía muy bien Jacobo en la retransmisión, que se puede ser mejor piloto que él pilotando de otra manera, y creo que deberíamos quedarnos con que este es muy bueno, pero el otro de momento en su equipo es bastante mejor, por lo que vemos en pista los últimos años, ¿no?
Y desde dentro, ¿cómo se ha vivido? Esto decía Fernando Alonso después de la locura de carrera a la que hemos asistido hoy.
Vettel con el coche dañado iba perdiendo cada vez un poco más, y bueno, faltaban dos vueltas para el final. Vi que en la recta iba a ser imposible adelantarle, porque incluso con el DRS no conseguía pillar, y bueno, la primera oportunidad salió bien, y bueno, creo que hay que estar contentos. Tenía el coche dañado, ¿no? Por tanto, estaba en clara desventaja, pero bueno, séptimos otra vez, sumando dos puntos. Las carreras son los domingos, no los viernes ni los sábados, y los domingos normalmente estamos cumpliendo, pero nos pone un poco tristes, ¿no? No poder dar a todo el aficionado, a toda la gente de McLaren, los resultados que esperábamos tener, pero esperemos que puedan llegar pronto.
Bueno, Jacobo, es sincero, Fernando, ¿no? No podía con Ferrari, evidentemente no hubiera podido con él de ninguna manera, ni en las rectas con el DRS abierto, y ha reconocido que tenía el coche dañado y que lo tenía que intentar ahí.
Sí, lo que pasa es que Fernando, lo primero, cuando está en carrera es muy peligroso porque sabes que no va a cometer ni un solo error, ¿no? Es muy complicado ver a Fernando cometer errores y entonces Vettel lo tiene que saber y tiene detrás a Fernando y sabe que tiene que hacerlo todo perfecto porque si no, con el coche dañado, le va a adelantar. Fernando estudia al rival y sabe dónde le tiene que adelantar y aparte, bueno, se han tocado un poquito, pero bueno, ha hecho un adelantamiento limpio y en el momento que tenía que ser, ¿no? Con lo cual, Fernando, sabemos que siempre va a estar ahí, que es un piloto que no va a cometer errores y que si con un poquito que le den con el coche, va a estar delante, ¿no? En cuanto a lo que comentaba antes Pereiro, yo creo que, fíjate, en el caso del adelantamiento de Verstappen a Hamilton, no ha sido, o sea, Verstappen se ha precipitado un poco, pero ha sido el que ha abierto un poco la trazada ahí ha sido Hamilton, el que ha pecado un poquito de agresivo ha sido Hamilton ahí, luego en el de Vettel no hay ninguna duda, ¿no? Que Verstappen se tira desde muy atrás, el coche no cabía ahí, no ha podido frenar y se ha llevado por delante a...
Sí, pero Jacobo, me parece suficientemente indicativo el hecho de que ya vengas de un susto o de una situación anterior en la carrera y que no te permita plantearte absolutamente para nada. O sea, que sí, todo el mundo sí. Sepa que en la circunstancia en la que te encuentres con el piloto adelante, que igual tiene un pelín más de coche que tú, vas a ser lo suficientemente agresivo como uno, o cometer un error, o dos, llegar a una situación de esas en la que tengas que salirte de la trazada. A Ricciardo no le pasa, y son igual de agresivos sus adelantamientos, y le cierran igual los coches de adelante. Yo creo que debería reflexionarlo, porque yo creo que también buscan un poco las vueltas, ¿no?
Sí, lo hemos dicho en directo, ¿no? Verstappen tenía neumáticos para poder adelantar seguramente a Hamilton en cualquier momento, pero se ha precipitado, porque igual no tiene esa experiencia, o igual no tiene esa sangre fría de decir, bueno, si es que si no le puedo adelantar aquí, lo voy a adelantar un poco más adelante, ¿no? Y Ricciardo sí la tiene, esa sangre fría, sí que sabe hacer el adelantamiento donde debe, ¿no? Yo creo que Verstappen es un grandísimo piloto, un talento como hay pocos en la Fórmula 1, pero que todavía le falta un poquito esa lectura de la carrera, ¿no? Ese poder esperar un poquitín sabiendo que todavía tiene el neumático y que le vas a poder adelantar más adelante.
Hemos escuchado a Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿qué? Pues bien, noveno, donde salía, aunque, eso sí, tres puestos por detrás de su compañero de equipo, Nico Hülkenberg.
Creo que carrera positiva por lo general, muy buena salida con respecto a Bahrein, pero bueno, mejor pecar de optimista y de ambicioso, ¿no?, que lo contrario. Y luego nada, buena carrera, después de la segunda parada he salido un poquito demasiado atrás, no sé por qué he salido detrás de los Haas y de Fernando, tenía la rueda blanda yo para intentar adelantar, pero como llevaban DRS los dos, no podía pasarlos y luego ya he destrozado un pelín demasiado mis ruedas. Y para cuando intentaba atacar a Fernando y a Vettel ya no me quedaba rueda.
Bien, Carlos, ha vuelto a puntuar, aunque yo diría que le falta un poquito para ponerse a la altura de su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, que es un pilotazo.
Bueno, vamos a ver a partir de yo creo que a Carlos se tiene que adaptar a Renault. Ha llegado un nuevo equipo. Hülkenberg ya es un piloto con una experiencia que todos sabemos el nivelazo que tiene y la experiencia que tiene. Y yo creo que donde vamos a tener que empezar a equiparar a los dos es a mitad de temporada. Ahí es donde Carlos se va a jugar el pan con Hülkenberg, porque bueno, siempre se ha dicho y es la realidad que tu primer rival es tu compañero de equipo.
Hoy nos acompaña un hombre que lo ha sido todo en Fórmula 1, desde piloto a jefe fenómeno de equipo, pasando por asesor, analista, comentarista, descubridor de talentos. Luis Pérez Sala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De todo lo que ha pasado esta mañana, ¿qué te ha resultado más emocionante, más interesante? Porque han pasado muchísimas cosas.
Ha sido una carrera muy bonita, realmente, para disfrutar, la hemos disfrutado bien. Bueno, lo que quizás más ha sorprendido es que de esa lucha que se estaba avecinando entre Mercedes y Ferrari, al final el ganador ha sido Red Bull, ¿no?
Sí.
O sea, solamente lo que te demuestra un poco la igualdad que hay en estos momentos y que solamente un incidente un poco como el que han tenido los dos Red Bull, pues ha hecho cambiar completamente el panorama de la carrera.
Hombre, siempre hay circunstancias de carrera que hay que aprovechar. Cuando ha salido el safety car, Mercedes y Ferrari ya habían entrado a cambiar. Red Bull ha estado rápido, ha puesto los blandos cuando los demás llevaban el medio y el tramo final de la carrera, pues han volado. El problema es que hay una diferencia, yo creo que evidente todavía, entre Ricciardo y Verstappen. Verstappen es muy bueno, es agresivo, todos queremos eso en Fórmula 1, pero Ricciardo ha ganado dando una lección de pilotaje, además adelantando en pista a Hamilton y a Vettel, y dando una lección también de gestión de carrera a su compañero Verstappen, al que yo diría, Luis, le falta a lo mejor un pozo de tranquilidad en ciertos momentos, ¿no?
Por supuesto, y se ha visto clarísimo, sobre todo hoy. Yo Ricardo, pues lo digo que ha hecho una cirugía perfecta de la carrera, sus dos intentos los ha cuadrado perfectamente para adelantar, mientras que lo que ha hecho Verstappen, pues al final, en el fondo, iba delante de Ricardo, o sea que ha perdido la carrera. Verstappen hoy ha perdido la carrera, mientras que Ricardo hoy ha ganado y Verstappen ha hecho quinto, y todo por cómo ha leído la carrera.
Luis, tú conoces muy bien la cantera de pilotos y conoces muy bien la de Red Bull, y seguro que al doctor Marco nos puedes hacer también un buen análisis. ¿Cómo crees que le habrá sentado en el día de hoy lo que, bueno, esa precipitación una vez más de Verstappen, que un piloto tan talentoso, y cómo ves todo lo que está ocurriendo? Porque claro, ahora mismo en el mercado Ricardo se pone en una posición en la que empieza a ser un caramelo muy goloso para todos, y eso puede llevar, si uno de ellos sale, a que, y creo que Verstappen no va a ser, aunque tú conoces mejor a Marco que yo, a que Carlos Sainz pueda volver.
Bueno, lógicamente está todavía todo muy abierto, estamos empezando la temporada, es la tercera carrera, pero hoy sí, a Marco lo que ha pasado pues ya se ha visto. Ahí estaba hablando con él al acabar la carrera, bueno, ha perdido una carrera que tenía para ganar, al final ha quedado quinto, ese es el resultado. Entonces sí que es verdad que es talentoso, es un piloto que es fuera de serie en ese sentido, de rapidez, es brillante, pero tiene que calmarse y sobre todo tiene que gestionar bien las carreras. Y Ricardo, pues una vez más, porque yo te diría que nosotros lo tuvimos en HRT, pues una vez más ha demostrado que es un piloto que en carrera comete pocos errores.
¿Ves el hueco ¿ves el hueco para Carlos?
Hombre, todavía es pronto.
Nos vendría muy bien que fuera, que saliera de ahí Ricardo y que hubiera un puesto ahí para Carlos, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que los puestos arriba se mueven poco, sí. Porque no es fácil encontrar el hueco. O sea, el hueco, por ejemplo, cuando Rosberg se ha retirado, pues ahí ha aparecido el hueco. Pero fíjate que Raikkonen ahora tiene ya unos cuantos años y está haciendo una buena temporada, y no sabemos lo que va a pasar el año que viene. Pero claro, todo, esos movimientos son los que hacen que te permiten en un momento determinado pues estar ahí en el equipo de punta, ¿no? Pero bueno, yo en Renault... No lo veo nada mal a Carlos, o sea, lo veo ahí en un equipo que está creciendo, y ya lo ves, hoy Hülkenberg, después de los de adelante, digamos que estaba allí, con lo cual el coche...
Es el cuarto equipo ahora mismo.
Sí, el cuarto, y está nada más que empezando la temporada, y un equipo como Renault pues tiene desde luego muchas posibilidades de crecer.
Y veremos luego si Ricciardo tiene la posibilidad de ir a Ferrari o a Mercedes, si Hamilton y Vettel, que son los dos gallitos, dan su aprobación, dan su ok a tener a su lado un piloto tan ambicioso y tan bueno y que les puede plantar cara como Ricciardo. Oye, Luis, ¿y te ha sorprendido, sobre todo en un circuito como Shanghái, que Ferrari haya estado en potencial por delante de Mercedes? Porque hemos visto que las cosas no son como parecen. Pensábamos en pretemporada que Mercedes seguía por delante de Ferrari y resulta que no es así.
Pues sí, me ha sorprendido. O sea, realmente es lo que nos ha sorprendido a todos, por lo que veo, es que Ferrari está a un nivel muy igualado con Mercedes, en el que incluso pues aquí ha estado delante en los entrenamientos, después en carrera pues están tan igualados que cualquier circunstancia, ya lo habéis visto, ha pasado Bottas le ha pasado a Vettel sin haber ningún pace car ni nada, simplemente le ha adelantado en el cambio de ruedas. Y por lo tanto se lo tienen que pensar muy mucho, y va a ser un campeonato creo que muy divertido.
De Fernando poco más podemos añadir ya, lo hemos dicho al principio, ha recuperado 18 puestos respecto a la parrilla de salida en las últimas tres carreras, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú crees en McLaren? ¿Crees que van a evolucionar de verdad y rápido, o eso de las mejoras ya no te lo crees?
No, hombre, evolucionan. El problema es que los demás también evolucionan. Eso entonces es. Tienes que evolucionar un poco más que los otros, y ahí es donde está la dificultad. Yo y a Fernando, así como me sorprendió porque lo vi muy optimista hace dos grandes premios, hoy lo he visto pues quizás no tan optimista, ¿no? Entonces no sé si es porque han traído muchas evoluciones aquí o porque les falta por traer, no lo sé. O sea, la situación va cambiando. Lo que sí que es real es que están muy igualados todos. O sea, aunque Ferrari y Mercedes sí que están un paso por delante, tampoco es un paso insalvable como el que tenían el año pasado o hace dos años. O sea, con lo cual pues veremos qué es lo que va pasando. Solo llevamos tres carreras, han estado ahí luchando, Fernando en todas las carreras está entre los 10 primeros, y quizás en entrenos pues aquí le ha faltado un poco de velocidad, pero yo no sé hasta qué punto casi le interesaba que le faltara, ¿no? O sea que bueno, que hay que verlo, la temporada todavía está en su embrión.
Bueno, pues como en tres años con Honda hemos aprendido a desarrollar la paciencia, de eso nos sobra. Esperemos a ver qué mejoras llegan en Bakú y sobre todo para el Gran Premio de España en Montmeló dentro de unas semanas. Luis Pérez Sala, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Jacobo, el séptimo puesto de Fernando no puede ocultar ni debe las deficiencias y las carencias del coche y da que pensar, claro, como siempre decimos, si hace esto con el más lento de la recta en parrilla, ¿qué haría con un buen coche?
Sí, efectivamente, no. Es verdad que éramos todos muy optimistas después de ver lo que sucedió en Australia y ha bajado ahora un poquito el optimismo en todo el mundo, ¿no? Incluso como decía Luis Pérez Sala, los propios mensajes de Fernando ya no son tan optimistas como eran al principio, son conscientes de las carencias que tiene el coche y vamos a ver cómo trabajan, ¿no? Y si tienen margen y tiempo para trabajar, porque aquí todo el mundo evoluciona, todo el mundo mejora el coche y McLaren está muy por detrás de lo que debería estar, ¿no? Ese séptimo que hoy hemos narrado pues con muchísima pasión, pues si lo miras fríamente, pues tampoco nos sabe a mucho, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona el coche, vamos a ver si son capaces de quitarle un poco ese drag que tiene el coche, esa resistencia que tiene el viento, que les hace ser tan lentos en las rectas, que no les permite atacar y que les hace muy difícil defenderse también, ¿no? Yo creo que un poquito, encontrar ese equilibrio entre la carga aerodinámica y la resistencia al viento, yo creo que es lo que va a dar o lo que va a poder permitir a McLaren dar ese paso adelante, ¿no? Y poder ver a Fernando luchando un poquito más cerca de los de arriba.
Bueno, Pereiro, te dejamos que te vayas a Getafe, que a las 6:30 tienes el Getafe Español. Va a ser difícil que te diviertas tanto como esta mañana, ¿eh?
Bueno, lo intentaremos, hombre, pero bueno, lo de esta mañana ha sido, yo creo que para nosotros un buen despertar y creo que para la gente de la Fórmula 1 ha sido una maravilla de carrera. Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Jacobo, la próxima carrera es en Bakú, en Azerbaiyán. Recomienda a los que quieran ir cuál es la mejor manera de viajar a Azerbaiyán y a cualquier parte del mundo.
Efectivamente, a cualquier parte del mundo lo mejor es viajar con Viajes El Corte Inglés, porque yo no sé si nuestros oyentes han hecho un viaje de esos que preparan durante meses con ilusión y los que marcan para toda la vida. Pues como no sé si lo han hecho, yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Gracias a Viajes El Corte Inglés vais a poder hacer ese gran viaje que estás deseando y teneros devuelto una experiencia inolvidable. Acabamos de vivir este Gran Premio de China que ha sido emocionante del Mundial de Fórmula 1 y aprovecho para decir a nuestros oyentes que China, precisamente, es un gran destino para conocer de la mano de Viajes El Corte Inglés, expertos en la organización de grandes viajes. Podéis elegir entre diferentes circuitos y combinados para descubrir las maravillas de China, Hong Kong, Pekín, la Gran Muralla, Xi'an o Shanghái, el gran puerto y motor económico del país asiático. O sea, te sorprenderán los paisajes de este maravilloso país, sus templos, sus palacios, su gastronomía. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés os ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenéis las maletas de grandes recuerdos. No os lo penséis más, si queréis asegurar un viaje inolvidable, contratadlo con Viajes El Corte Inglés. Y además, ahora podéis pagar en 3 meses. Grandes viajes y grandes recuerdos.
Gracias, Jacobo. Hasta luego.
Un abrazo.
3:44.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández y David Alonso.
Oye, Juanra, un consejo. ¿Qué puedo decir de mi nuevo programa para que todo el mundo lo vea?
A ver, Pardo, en radio el ritmo es fundamental y no puede haber silencios. ¿Qué podremos ver?
Pues tendremos entrevistas y reportajes y virales y mucha denuncia social y vamos a reírnos mucho y experimentos científicos y vamos
Hoy,
a aprender economía.
Cristina Pardo estrena su nuevo programa, Liarla Pardo, a las 6 de la tarde en La Sexta.
Ah, y todo esto en directo.
Puedes esperar a encontrarte un trébol, a soplar una pestaña o a la próxima alineación estelar. O podrías realmente ir a por ello. Deja de darle vueltas y ven a por el nuevo SEAT Ibiza, mejor coche del año por 9.990 euros. Y con el plan Confianza SEAT disfruta de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Infórmate en seat.es. Start moving.
De pequeño soñaba con ver el fútbol en un lugar como BeamConnect. Y ahora que estoy aquí, prometo darlo todo por mi televisión. Bueno, y por mi smartphone y mi tablet, que ahí también puedo verlo.
Todo el fútbol y lo que viene con el fútbol está en BeamConnect. Ahora con el partidazo por solo 16,99 al mes. Contrátalo en BeamConnect.es y disfrútalo al instante.
El escudo, que ves el escudo.
En moto sigue coleando la acción de Marc Márquez sobre Valentino Rossi en Argentina y todas las reacciones posteriores. El último en opinar ha sido Jorge Lorenzo, que en la presentación de su libro esta semana ha dicho esto sobre el pique entre Marc y Valentino.
Yo creo que es como el fútbol, si el árbitro no es riguroso y no saca tarjetas amarillas y tarjetas rojas, a la siguiente jugada el jugador entra con los tacos al cuello, ¿no? El árbitro tiene que ser riguroso para intentar evitar ese tipo de faltas. Vamos a ver si es suficiente esa rigurosidad por parte de dirección de carrera o no.
Bueno, yo lo entiendo como un palito o un toque de atención a Marc Márquez y, por supuesto, a la dirección de carrera. Chechu Lázaro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No va a ser fácil parar esta bola de nieve, ¿eh?
No, y vemos que lejos de apagarse, yo creo que se va haciendo más grande. Nos dará este fin de semana a Austin, donde va a haber mucha tensión y donde, por cierto, Dorna ha querido un poco intentar no juntarlos, porque ya sabemos que en la rueda de prensa del jueves no va a estar ni Valentino Rossi ni Marc Márquez. Cada uno va a dar sus explicaciones, sus declaraciones en su oficina, y no se juntarían a no ser que pues el sábado en la pole hacen primera línea los dos, o evidentemente en carrera hacen el podio. Pero como decimos, es un tema del que se va a hablar mucho, seguirá dando que hablar, y Jorge Lorenzo, que en principio no quería... Hay que decir una cosa también de Lorenzo. Su discurso no ha cambiado absolutamente nada que el que ha tenido siempre. Lorenzo siempre, que hemos dicho, ha sido un piloto bastante educado, a lo mejor en pista, y Lorenzo ha hablado así de Simoncelli, recordemos, habló en su día también de Zarco, habló de Márquez también en su día cuando subió MotoGP, y ya te digo, no me parece en el caso del mallorquín ninguna declaración oportunista la que ha hecho, sino ha mantenido un discurso, evidentemente, además es el que más está sonando, quizás el de pedir a dirección de carrera, sobre todo sanciones más claras, y que parte de los contactos o de ese tipo de acciones sean presentes.
Uy, te escuchamos realmente mal. Óscar Langa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, le decía yo a Chechu que esta bola de nieve va a ser difícil de parar, por desgracia, porque hay que decirlo así, van a volver los abucheos y los silbidos en los podios. La suerte momentánea es que Austin, que es la próxima, suele ser una carrera tranquila en ese sentido, pero ¿temes que ese pique se convierta en una escalada de tensión y de crispación entre los fans de Marc y los de Valentino?
Sobre todo en algunos grandes premios creo que la tensión va a estar ahí. Todos recordemos que hay que ir a Mugello y hay que ir a Misano. Quedan 17 carreras, por lo que yo creo que lo fundamental es tratar de calmar los ánimos. Nadie duda que Marc Márquez se equivocó, pagó por ello con la sanción, salió con 0 puntos, y yo creo que ni va a ser la primera ni va a ser la última que algún piloto se va a equivocar. Tenemos que recordar que está claro, todo el mundo dice que el motociclismo no es un deporte de contacto, pero ir a 200 y pico por hora y jamás cometer un error o tener un mal día, yo creo que es prácticamente imposible, David.
El presidente del club de fans del 93 es Ramón Márquez, que además es su tío. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está Marc? ¿Lo está pasando mal por las críticas, incluso de expilotos como Suaz, o es fuerte mentalmente?
No, es fuerte mentalmente, y él está en modo Austin. Lo pasado, pasado está, ya dijo que se había equivocado y ya está.
No, él hizo lo que tenía que hacer, es decir, cuando uno comete un error, él lo reconoció, lo primero que hizo fue ir al box de Valentino a pedir perdón. Otra cosa es cómo reaccionaron allí y lo que dijo luego Valentino. Pero, ¿crees que a partir de ahora en cada acción se le va a observar con lupa más que a ningún otro piloto?
Sí, yo creo que sí, se le va a observar, pues bueno, porque como ya he comentado con algún compañero vuestro, a ver, esto hubiese pasado con otro piloto o entre otros pilotos, seguramente ya ni lo estaríamos comentando, ¿no? Dentro del MotoGP hay todos los pilotos son muy mediáticos, pero hay dos en concreto que en estos momentos son los más mediáticos, como es Marc y Valentino. A ver, hubo una acción de Zarco y Pedrosa y poco se ha hablado. Hubo una acción de Aleix Petrucci y poco se ha hablado, ¿no? En cambio, este creo que se le está dando más bombo del que realmente tiene.
Sí, es verdad. Tú has hablado de la dimensión mediática que tienen Márquez y Valentino. Esto es un poco como si fueran en fútbol Cristiano y Messi. Seguramente por eso se está hablando no solo en España y en Europa, sino a nivel mundial.
Sí.
De todos modos, Ramón, fue, yo creo que bastante más desagradable todo lo que hubo, esperemos que no se llegue a ese punto, después de lo de Malasia 2015.
Bueno, a ver, yo entiendo que el aficionado a las motos de toda la vida, no entra, o sea, discutirá en su momento la acción y estará más de acuerdo o menos de acuerdo, pero aquí se quedará. A ver, luego yo hay nuevos aficionados que digo yo que son los de las redes sociales, que estos son los que pueden hacer más o menos ruido, pero no, a ver. desagradable en algún momento, sí, pero tampoco nada del otro mundo, ¿eh?
Bueno, las redes sociales, yo he dicho muchas veces que son un campo de minas, que pises donde pises siempre te va a explotar alguna abajo.
Exacto.
Marc no estuvo bien en la pista, lo reconoció, y Rossi estuvo mal fuera. ¿Tú crees que la situación entre ambos se puede reconducir a medio plazo o ya lo ves imposible?
No, yo creo que, no sé, es difícil que, no sé, con el tiempo las cosas pasan y no sé si se llegará a reconducir o no, pero bueno, yo creo que se mezclan temas personales con el tema realmente que es de las carreras, y esto pues creo que durará.
Una cosa, Ramón, tú como presidente del club de fans de Marc, como tío, ¿no se te habría pasado nunca por la cabeza ser tú el que tomara una decisión, entiendo, en un box, ¿no? Como lo que hizo Ucho en este caso, que bueno, cada uno decide sus hechos, ¿no? Y lo que hace, ¿no? Pero yo no veo a Ramón Márquez en un box haciendo eso, ¿eh?
Eso lo puedes tener por seguro. A ver, primera, que yo ya no estoy nunca en el box. Cuando entro en el box es cuando ya se ha terminado todo y todo está ya tranquilo, pero es que, a ver, yo no soy nadie, ni seré nunca nadie para entrar en el box y liarla.
Ramón, y lo más preocupante, que te llamábamos básicamente por esto, ¿qué crees que puede pasar entre los fans? ¿Te preocupa que suba mucho el nivel de tensión entre los seguidores de Márquez y los de Rossi?
No, realmente no. No, porque, a ver, en el 2015... estuvimos en Misano, bueno, pues ya el tipo que aficionado pues que te insultará o te dirá cualquier cosa o insultará a Marc o lo que sea, pero bueno, pasas y ya está y no pasa nada, y otros muchísimos que sean del color que sea puedes hablar con ellos tranquilamente y comentar si tiene uno tiene razón o tiene razón el otro, o ves la jugada así, la ves de otra forma, ¿no? Pero no. Yo creo que no.
Hombre, yo creo que Marc tiene asumido ya que le van a pitar, que le van a buchear y que le van a insultar en muchos circuitos. En otros pasará también con Valentino. Cada uno opinará lo que quiera y se expresará como quiera, pero hay límites y esto es lo que hay que tener muy claro. En Argentina, por ejemplo, algunos estuvieron hasta cerca de agredirle. ¿Él está preocupado con esta situación o no?
No, ni lo estuvo en 2015 ni lo va, conociéndolo como lo conozco, ni lo va a estar ahora. Yo sé que, por ejemplo, en 2015 hubo algún circuito que le quisieron poner personal de seguridad junto a él en todo momento y dijo que no quería hablar, que no quería saber nada, que el sistema de seguridad de siempre y que no quería ningún más de la cuenta por ningún tipo de motivo.
Bueno, nunca estará de más de todas formas. Langa, cierra tú.
Sí, no, yo lo que quiero decir que, vamos a ver, las declaraciones de Valentino Rossi están fuera de tiesto. Creo que el piloto más laureado de la historia a su edad, con 6 títulos mundiales, llamado Marc Márquez, no es ningún piloto peligroso, respeta al resto de los pilotos. Yo creo que Valentino lo que debe de estar preocupado es por el ritmo que tenía en Argentina. Y Ramón, una cosa que a mí me alivia bastante es ver cómo, por ejemplo, tú con Fratesi siempre has mantenido muy buena relación con el vicepresidente del fan club de Rossi, y que estoy seguro que entre los dos vais a hacer lo posible para calmar un poco los ánimos, ¿no? Y que la emoción esté en la pista y no fuera de ella.
Exacto, sí, exacto. Esto lo tenemos claro. Incluso en algún momento que, pues, si estás en alguna grada o en algún circuito y ves que alguien se excita más de la cuenta, pues procuras calmarle, procuras decir, oye, este no es nuestra manera de ser, no es nuestra manera de actuar, por lo tanto, no, lo que estás haciendo no, para nosotros no es correcto.
Ramón Márquez, muchas gracias por atendernos. Ojalá esto no vaya más. Un abrazo.
Dale, muchas gracias.
Hasta luego. Chechu, hasta luego. En Austin esperemos que haya tranquilidad, parece que sí. Luego llega España, así que tenemos unas semanas para que se enfríen un poquito los ánimos. Un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Langa, tienes 10 segundos. Este fin de semana es tu semana grande porque se han unido Superbikes y Motorland, dos de tus grandes pasiones. ¿Qué tal ha ido?
Pues bien, la verdad es que 25.000 personas, teniendo en cuenta con los 4 grandes premios que hay en
segundos,
España,
¿eh?
Está bastante bien. Primera carrera, victoria para Jonathan Rui, la segunda para Chad Davis, y bueno, los pilotos españoles, podio para ponerse en la primera, y una lástima que la segunda no ha podido terminar. Con que, bueno, creo que un magnífico fin de semana, y la semana que viene ya tenemos también acción en Assen, acción en Austin, aunque otro fin de semana de las dos ruedas.
Eres grande, Langa, hasta luego.
Un abrazo.
Próximo domingo, carreras en Austin, Texas, horas a las 6 de la tarde, Moto 3, 7 y 20, Moto 2, y a las 9 de la noche, Moto GP.
¿Sabes por qué ha ido bien Forés, Langa, que estarás escuchando? Porque siempre usa Metal Lube. ¿A que sí, Paco Martín? Buenas tardes.
Muy buenas, Radio Estadio. Efectivamente, el producto hoy es Metal Lube. Es un producto que es el invento del siglo XIX, por supuesto. De lo mejor, porque mantiene nuestro motor y nuestras cajas de cambio para incluso a más de 100.000 kilómetros. Evidentemente, siempre Metal Lube, porque es una antifricción de un 95%. Menos consumo y mejor trabajo del motor. Evidentemente, siempre y siempre Metal Lube. Y esto lo preguntan siempre, ¿dónde lo podemos comprar? En establecimientos del ramo, tienda de accesorios de recambios del automóvil. Pero lo más eficaz siempre y lo más barato, metallube.es. Se escribe metallube, o sea, doble L y B de Barcelona. .es, en su casa en 24 horas y por solo 52 euritos.
Gracias, Paco. No le vendría mal un poquito de Metalube a la relación entre Márquez y Rossi. Como es antifricción, yo creo
pues
que...
Pues igual mandamos a Paco que vaya al de Jerez.
Es un buen embajador y además es un pacificador.
Sabio.
3:57, aquí lo dejamos. Acaba el motor, pero continúa Radio Estadio con mucho deporte durante toda la tarde. Un abrazo, hasta luego.
Radio Estadio.